La Gabarra.
Dos y tres minutos, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Ya saben, les acompañamos de lunes a viernes de 1:30 a 4 de la tarde. Empezamos con las presentaciones, con los saludos en esta jornada de miércoles 29 de septiembre. Nos acompaña Aitor Martínez, compañero del diario de ella. Aitor, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, egunon, que algunos no hemos comido todavía.
Ah, bueno, ya, yo tampoco, pero más o menos por las horas. Menudo lío con lo del aforo otra vez, que si 100%, aquí de momento 60, Osasuna ya ha dicho que 100, otra vez estamos igual.
Bueno, veremos. Yo supongo que contra la vez al 60 y ya la semana que viene 80 en el Biobasket y 100.
Sería lo normal.
Debería serlo. Si es que lo van a echar para atrás, si es que va a ser otra vez la misma guerra.
Entonces, por eso.
Tampoco sé si le interesa al gobierno vasco meterse en una guerra que va a perder, o que aparentemente va a perder. Entonces, bueno, pues se reúnen el martes, si no me equivoco, los del LAVI.
Sí, el martes se reúnen.
Entonces, pues yo creo
que... Y lo normal es que adopten esa decisión, pero de momento contra el Alavés, no. Eso está claro.
Eso parece.
John Zubieta, ¿qué tal estás?
Hola.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Yo estoy muy bien, ¿y usted?
Pues no nos podemos quejar,
ni tan mal.
Porque no nos iban a hacer caso, así que nos daba igual.
Eso es.
¿Cómo ves todo este lío de los aforos? ¿Ya se permite el 100% en aquellas comunidades que lo quieran aplicar? Porque es una decisión no vinculante, pero en muchos casos ya vamos a ver un 100% de aforo, si es que los socios van, ni aficionados, claro.
Bueno, siempre hay que hacer esa especie de matiz de si es hasta... o es obligatoriamente esa cifra. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es una buena... es una chapuza más. Cada uno hace lo que quiere. También es verdad que en el cumplimiento de sus prerrogativas autonómicas, pero me parece que tiene que haber habido cierta uniformidad a la hora de decidir. A fin de cuentas, tú puedes, por ejemplo, tener un campo al 50% y otro al 80%, se supone que el apoyo del público en mayor medida pues también influye en cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, una chapuza más, pero vamos, me imagino que la semana que viene con la reunión del LAVI pues volveremos ya al 100%, relativamente, porque parece que los socios no se están volcando mucho de momento.
No tiene pinta. Vamos a saludar a una nueva incorporación en nuestra Gabarra, en nuestro Oye Cómo Va, Borja Imaz, entrenador de porteros del Baracaldo, seguidor de Athletic, socio, me imagino que también, Arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon.
Vamos a ver, ahora sí te escuchamos.
Arratsaldeon.
Sí, ahora sí, mucho mejor, perfecto. Nada, pues con ganas de hablar del Athletic, también, bueno, te hemos visto en algunas tertulias, en Twitter, siguiendo la actualidad del Athletic en el día a día. Tú como parte implicada también por esto del aforo del Baracaldo, de los que pueden ir, los que no pueden ir, no sé, ¿qué te parece todo este lío?
Hombre, en el caso del Baracaldo nos encantaría que llenarlo con el 80%, ¿no? Nos viene gente a ver, yo creo que cada vez va a venir más gente, sobre todo en función de los resultados, que siempre suele ser en función de los resultados. Yo creo que deberían dejar el 100%. Yo creo que si en el resto de comunidades están dejando el 100%, ¿por qué vamos a ser nosotros distintos? Y además, bueno, pues hay, ya sabemos que el juez Garrido, el LAVI y demás siempre suelen, el juez Garrido sobre todo siempre suele optar por igualar las cosas,
sí,
y dejar un poquito mano ancha, ¿no?
Ya pasó con la hostelería, también pasó con el famoso 60%, que bueno, pues ahí estuvo en contra la decisión del gobierno vasco, y como antes apuntaba Aitor, ¿no? Es que si no aceptan ese 100%, la Liga va a volver a denunciar seguramente y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco volverá a darles la razón. Así que sería un poco sin sentido.
¿Y el Athletic no podría también hacer algo?
Lo que pasa es que el Athletic no creo que se pronuncie en contra del gobierno vasco.
No le interesa, obviamente, pero digo, a una mala, o sea, incluso el Athletic podría tomar parte, ¿no?, en el asunto.
Sí, por poder podría, pero hasta ahora no lo ha hecho y no creo que ya, que parece que estamos en los últimos metros de solucionarse todo esto, de volver al 100% de la normalidad, pues que lo vaya a hacer, ¿no?
No sabemos si lo ha hecho. Oficialmente no, pero por debajo puede que haya hecho algo.
Sí, que a lo mejor le ha dicho a la Liga, oye, pide tú esto por mí que yo no puedo, ¿no?
Esas conversaciones bajo cuerda no sabemos.
Pues si lo han hecho mal. Esas cosas, si las haces, las haces en público, ¿no?
Sí, también.
Vas de cara.
También.
Pero no se hacen. No sé si se debería hacer o no, pero... No,
si la
no
quieres hacer, vas de cara. Si no, no. No, no sé.
Hombre, sí, sería lo normal, oye, hablarlo y ponerlo en práctica, pero ya hemos visto hasta ahora que no.
También es verdad que tal y como se está moviendo el socio, tampoco importa mucho si ya es un 60 o 80, ¿no? Pero bueno.
Pero yo creo que eso va a cambiar mucho ya, ¿eh? O sea, bueno, el proceso de tener que apuntarte, tener que decir si quieres ir o no, o sea, el socio de la TDI por lo general...
Es que a un señor de 70 años que no utiliza bien internet, bueno, nos pasa a nosotros que somos más jóvenes, pues imagínate, dile, tienes que pasar hacer este paso, este otro por internet, y gente dice, mira, para encima un partido a las 10 de la noche, pues no voy.
Eso sí, a ver, yo la excusa del partido del Rayo tiene el horario y
anterior,
todo lo que quieras.
En cierto modo también, porque también puede existir miedo. Puede existir miedo al
contrario. Pero yo creo que ya
que sí, hay gente mayor que tiene miedo.
Pero ya hay muy poca gente, eso ya se ha ido perdiendo.
Sí, eso y, poco a poco, sí.
La cosa es que una vez que tú abres el 100%, es volver a reencontrarte con la gente que estabas al lado en San Mamés, o en otro campo, ¿eh? Hablo de San Mamés porque es lo que nos toca. Bueno, ahora dicen que no se puede comer. Bueno, es vuelta otra vez, ¿no? Porque contra la vez sí se va a poder comer.
Pero ahora han dicho que no. Y que esto sí es de obligado cumplimiento.
¿Contra la vez tampoco?
En teoría no.
¿Siendo al 60%?
En teoría no.
Vale, bueno, pero pues entonces no hay bocata.
Según el Consejo Interterritorial de Salud, que habrá que ver si se aplica o no se aplica, porque su decisión del 100% no es vinculante, depende de cada comunidad autónoma, pero el tema de comer, en teoría sí es vinculante. Uh-huh. Así que lo que había dicho el Athletic de comer el bocata de ambigús y todo esto, pues en principio va a tener que ser que no. Pero bueno, estamos a la espera de que el Athletic también nos informe.
Eso es un problema, vamos a decirlo así, menor en cierta medida. Pero eso, la normalidad de volver a San Mamés, tomar la decisión de si quieres ir tú o no, que puede ir el vecino del quinto sin tener que apuntarse previamente porque a la mañana has hablado con él y te queda el carnet del nieto libre, por poner un ejemplo, y van. Entonces... todas las cosas van a hacer que, vamos, poco a poco los 40.000 de rigor vuelvan a San Mamés. Más que nada porque entiendo que una vez que se permita el 100%, la cuota te la van a cobrar.
Claro, es que es eso.
Íntegra.
Al Athletic le favorece. En cuanto digan que ya es el 100%, el Athletic pone la cuenta. O sea, es a partir de ahora te corre. Y ya si quieres ir o no, es cuestión tuya. Hace bien el Athletic.
Hombre, debería hacerlo así, vamos.
Seguro.
Después del Alavés...
El Villarreal, porque el Real Madrid es fuera, pero no se va a aplazar. Es Villarreal,
24 de octubre, será el principio.
Hay que situarlo, pero vamos, el Villarreal será el partido en el que en principio le cuesta. Claro, y cuando al socio le dicen que ya te están cobrando, yo creo que hace un poquito más incluso por ir al campo, al margen de lo que decía de la normalidad, ¿no? De que no te tienes que apuntar y, oye, puedes decir a última hora, seguro que vamos a ver más gente en San Mamés.
Hombre, en mi caso, desde luego, el hecho de que me vayan a cobrar o no me vayan a cobrar no me influye excesivamente para ir a San Mamés o no. Son más las ganas o, bueno, quizá la gente pueda tener ese pequeño miedo, que tampoco creo que sea la mayoría de la gente. Pero creo que el hecho de que te cobren o te empiecen a cobrar o dejen de cobrar no creo que va a ser el motivo para que la gente vaya más o vaya menos.
Y luego las medidas que está adoptando el club, ¿no? El 50% de una entrada adicional para los socios, los menores de 28 inclusive, 20 euros, los de gaste abono también 20 euros. Algo hay que hacer para vender esas 7.100 localidades que quedan a la venta para el Alavés, ¿no? A ver si van a venir 7.000 de Vitoria.
Se supone que el Athletic capa la venta de entradas online, pero bueno, eso es muy fácil de saltar.
Sí, si conoces a alguien que te la compre, ¿no?
O bueno, hay VPN, es demasiado sencilla.
Y bueno,
o
sea, puedes comprar en taquillas también.
No, solo si eres menor de 28 años.
Bueno, tampoco...
Entiendo que porque tendrás que presentar el DNI, pero no sé. Hay demasiadas maneras de saltarte ese... no sé, cortafuegos.
Sí. Nos decía un oyente en nuestro número de WhatsApp, nos escriben un montón, dicen por aquí que los socios no podemos sacar nuestra entrada desde la página web, hay que hacerlo en taquillas, que es lo que indica el Athletic a través de esa segunda
los
entrada.
Lo del 50%, pero sí pueden activar el carnet los que no hayan activado hasta la fecha.
Eso es, y dice que ha llamado, que es un tema de la liga, y dice, el caso es que yo si quiero activar mis dos carnets me tengo que coger e ir a las taquillas para cogerlas. En mi caso solo me supone un trastorno de 2 horas y media, entre lo que voy a casa y por los carnes cojo el metro, espero la cola, etcétera. Es una tomadura de pelo, nos dice.
Bueno, pero eso, pues, Raúl, es porque quiere 4 entradas, deduzco, o sea, sus 2 carnes y otras 2.
Y yo entiendo que también, porque si no, puede activar su carnet. Sí puede activar su carnet. Pero bueno, al final, pues ese es el peaje, ¿no? Que hay que pagar. Que no,
o que se la juegue el día del partido, que también están a la venta.
Y que seguramente habrá.
Malo será que se llenen.
Y que seguramente habrá.
Claro, entonces sí. Tendría que hacer activar a la vez que compra las entradas, pero bueno.
Pues casos concretos que nos están llegando a nuestro número de WhatsApp de gente que quiere entrar y que de momento no ha conseguido esa entrada esta, pero bueno, al menos han apuntado 22.000, que va a ser el récord de esta temporada. ¿Quién nos lo iba a decir, Borja? Récord, 22.000 personas en Sabamés.
Pues sí, hombre, venimos de una situación tan complicada que 22.000 nos parecen muchísimos. Yo he estado en categorías inferiores en el Dan Ogbat y estábamos 6 y 7 personas viendo el fútbol. O sea que 22.000 me van a parecer una barbaridad.
Ya pueden ir a las SR, ¿no? Bueno, no porque no caben, bueno, pero...
Yo creo que en las SR, si vienen 1.500 o 2.000 personas, nos daríamos con un canto en los dientes.
Sí, ya se notaría, vamos, una barbaridad.
Una barbaridad. Yo creo que ahora están viniendo, yo creo que entre 900, 800, 900 personas creo que están viniendo.
Seguro que acaban yendo, porque el equipo seguro que va a ir a más. Son las 2 y 13, no hemos hecho nada más que empezar, lo hemos hecho por los aforos y por todo este lío de la comida, del 100%. Yo tengo la duda de si se va a poder meter el bocata o no. Más vale que lo aclaren antes del viernes, porque hay mucha gente que va a ir con su bocadillo a Samamés.
Requisado.
Y va a quedar requisado. No van a poder almacenar tantos. La gente que vaya, más es hora de llevarse el bocata, ¿no? Partido de 9 de la noche, para comer en el descanso, perfecto. Hacemos una pausa y seguimos en nuestra gabarra.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Seguimos en la gabarra, ¿eh? Seguimos con Héctor Martínez, con John Zubieta y con Borja Imaz, analizando pues las decisiones a última hora de los estadios al 100%, donde dejen. Aquí de momento nos tenemos que conformar con el 60% y ni tan siquiera vamos a llegar el viernes, tiene toda la pinta esa cifra, frente al Deportivo Alavés. Por cierto, hoy ha estado Valenciaga en el entrenamiento, no podemos descartar al de Zumárraga entonces para el duelo del viernes, ¿no? Además conociendo un poco a Valen, ¿le ves?
Si ha entrenado hoy, sí, ¿no? ¿Por qué no va a estar? Si a dos días del partido está a priori en condiciones...
Era un golpe, que tampoco era más allá. También aunque lo de Sancet era un golpe también, sí.
Sí, y poco más y no vuelva a jugar en toda la temporada, pero...
Sancet, que no creo yo que juegue el viernes, pero que está entrenando, no lo sé.
Convocado debería ir ya, ¿no? El otro día dijo Marcelino que no le veía tampoco para la vez, pero si está si lleva una semana entrenando normal...
Por lo menos para estar, sí.
Para estar y...
Y porque la tele le necesita como el comer.
Y bien, eso, que iba a decir.
Eso es otra cosa.
Bien que lo necesita.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque estaba siendo de lo destacado, ¿no? Lo que pudo jugar hasta el día de Vigo. Pero claro, sí es verdad que tenía afectado en ese golpe, ¿no? Decían el menisco que tenía ahí...
Menisco y el ligamento,
Que no querían interno. Que no querían forzarle. Hombre, teniendo en cuenta que ahora hay un parón de 3 semanas, yo si hubiera alguna duda... Lo siento porque es verdad que se le necesita, pero yo no arriesgaría nada, ¿eh? Después del parón que tenemos por delante, yo no arriesgaría nada.
Yo creo que no va a arriesgar. Sí que es cierto que las prestaciones que está dando Raúl García pues hace pensar que necesitamos a Sancet como el comer, pero por el hecho de que juegue el viernes y se vuelva a lesionar, yo sería más cauto y esperaría un poquito. Tenerlo en el banquillo me parece correcto, por si tiene que salir en, pues eso, a jugar 25 o 30 minutos, pero sacarle de inicio me parece precipitado.
Pues llegar a esa conclusión de que no es tan importante Raúl García es un indicativo, ¿eh? Raúl García, a ver, que no se me malinterprete, pero yo creo, es una opinión, me podéis luego decir lo que queráis a final de temporada, pero creo que sería bueno para el club, para el equipo, que la temporada que viene ya fuera, o sea, esta fuera la última temporada de él.
Pues tiene un más uno,
¿no? Sí, tiene un más uno, pero es que hay que tener en cuenta que termina con 35, casi 36, porque cumple el 11 de julio, tenía prácticamente 36, y yo no le veo otra temporada más, entre otras cosas porque creo que taparía a otros jóvenes, o lo supondría más difícil, cuando yo creo que el Atlético está demorando demasiado esa regeneración juvenil, digamos. Se está demorando demasiado, y Raúl, pues hay que agradecerle los servicios prestados, que han sido muy buenos, pero como a todo el mundo, pues le llega su hora.
A ver, habrá que esperar.
Pues sí, no.
Tiene uno más uno. Bueno,
yo me estoy arriesgando, ¿eh? Me estoy arriesgando.
Igual, a ver, esto es como lo que vivíamos con, pues en su momento con Llorente, que era bastante más joven, o con Aduriz, que al final le costaba un poco entrar en el. Bueno, vamos a analizar en febrero, marzo, poner la balanza y ver, ¿me ha dado? Sí, pa'lante. ¿No me ha dado? Pues a día de hoy no te está dando. No está, está el ritmo le está pasando por encima. El otro día se vio en el sprint que echa
en esa posición también, claro.
En una contra que no termina ni de pasar, ni de tirar, ni de nada, y se muere ahí, ¿no?
Pero nadie le exige a eso, en ese sentido nadie, ¿eh? Que llega un sprint o algo,
no, pero ojo, la conducción del balón fue llamativa.
Y sobre todo la toma de decisión. Tiene que tener una toma de decisión mucho más rápida, y muy cerquita del área lo que no puedes hacer es dudar, y el dudo al final regateó, bueno,
y que es algo que no suele hacer, además. No, que no suele dudar, porque si no lo ha tenido por lo general es
la idea. Armas la pierna rápido. Oye, mucho más joven es vencedor y tardó una hora más en decidir.
Creo que ni tiró directamente.
Fíjate. También es cierto que vencedor no está tan acostumbrado a llegar a esas posiciones.
Sí, es verdad, hay que ser justos. Pero
los centrocampistas de Atlético deben ser los que más corren de toda la liga.
Porque corren de muy atrás también.
Porque es una locura. O sea, lo cual no sé si habla bien o mal del equipo. Yo creo que mal, pero es que los dos tengan que correr tanto, no son Kanté, por poner aquí sobre la mesa un centrocampista que abarca mucho terreno del juego.
No, y que luego es verdad que cuanto más cansado estás, por eso se les cambia a los dos habitualmente, ¿no? Al final la finura en el pase y la toma de decisiones es cada vez peor, ¿no?
Bueno, cuando yo creo que falta oxígeno. Que ver también con la ubicación de los jugadores. Yo creo que el año pasado sí jugaban más adelantados en bloque. Eso les permitía, pues, acaparar más un poco el balón, por lo menos, y no correr tanto. Ahora tienen que partir de muy atrás, y si quieres subir el balón hasta más allá del centro del campo, tienes que correr más. Y no son jugadores de llegada ni de remate. Bueno, y más cosas que luego hablaremos.
No, es verdad que el centro del campo del Atleti, pues, no está cuajando. Tampoco es que lo utilice demasiado Marcelino, porque el balón pasa por ahí como pasa.
Son panzers, destructores ahí, que están puestos, plantados por el ayuntamiento, corren de un para un lado y para el otro.
Y si les cae,
perdonan amarillas, les, bueno, hacen faltas y tal, cortan el juego. Ahora, no se les puede pedir nada más, visto lo visto.
Bueno, yo sí creo que se les puede pedir. Otra cosa es que el entrenador no se lo pida.
No, claro, pues ese es el problema, que visto lo visto no se les puede pedir nada más, porque el entrenador no quiere. Entonces, pues ya, partiendo de esa base,
ahí está el problema.
Yo ya me bajo del barco.
Por ejemplo, el último cuarto de hora del otro día, después de hacer un partido bastante bueno, para mí fue lamentable, o sea, no eres capaz durante un cuarto de hora aguantar por lo menos 5 pases contra un rival que juega con 10.
Pues mete otro centrocampista.
Bueno, pero ya no solo.
Lanza otro mensaje a la plantilla.
Pero no es solo el entrenador el que tiene que decir cómo se debe jugar, sino el propio jugador debe decir, oye, ahora que faltan 15 minutos, vamos a tocar un poco el balón, vamos a avanzar un poquito. No vamos a lanzar pedradas, que eran continuamente despejes hacia nadie.
Pero como todo el partido. A mí, claro, eso de que el Atlético jugó bien contra Valencia.
Bien en el sentido defensivo, cierto orden, ya. Bueno, bien. Pero últimos 10 minutos, cuarto, ellos estaban con 10.
Es la famosa frase de defender con balón, ¿no? Yo soy partidario, y sobre todo en estas circunstancias, de defender con balón.
Con uno más, es que la circunstancia es uno más. Lo que con pasa, el Valencia, perdona, Borja, con el Valencia desesperado.
Claro, y más cansado.
Una expulsión tonta, o sea.
Y más cansado, había tenido un día menos de descanso también.
Yo es que casi más que desesperado, es que estaba hasta resignado. Yo creo que es casi mejor para el Atleti, ¿no? Entonces, por eso digo lo de defender con balón. puede parecer mucho más sencillo defender sin balón, porque al final repliegas, estás muy juntito, pero claro, si haces eso, lo que no puedes permitir es que te cojan la espalda del lateral y que luego entren tres jugadores prácticamente solos con una marca a 4 metros del más cercano, que es cuando remata el delantero. Entonces, yo creo que la mayoría somos partidarios de defender con balón, que es lo que yo creo que Marcelino no lo tiene tan claro.
Y contra un equipo que, recalco lo de jugar con 10, porque fueron 10 de añadido casi, ¿no? Si no me equivoco, sí, y 8 que quedaban desde la expulsión. O sea, 15 minutos con uno menos.
17 exactamente, 17. Pues 9 y 8, 17. En el 36 de la segunda creo que fue la expulsión y 8 de estos. Sí, bueno, es igual, y 15, 17.
15 minutos. Y con un equipo que tenía a Hugo Guillamón de único centrocampista, que Hugo Guillamón ni es centrocampista ni se le parece a algo que pueda considerarse centrocampista.
Lo está haciendo bien, ¿eh?
Bueno, claro, sí, poniendo el listón en los centrocampistas de la Atlético, claro, lo está haciendo Hugo Guillamón, parece titular indiscutible con España.
Anduvo bien también con el Madrid, contra el Madrid.
Lo que empieza a ser muy habitual y para mí es preocupante es que al Atleti le viene muy mal quedarse siempre con uno más. Porque de forma habitual, cada vez que expulsan a un contrario, el Athletic parece como que ya tiene el partido resuelto o que piensa que con hacer 4 cositas va a tener suficiente y normalmente nos pesa. Cádiz, y debería ser todo lo... Por eso, y debería ser todo... El año pasado con el Cádiz fue 9.
Con 9.
¿Vale? Y pero nos es pesó. Y
toda
nos
la
pesó
segunda parte con... Creo que le expulsan a uno en el 50 o por ahí, en el 70 o 60 y algo es con 9, o sea.
Pero es que viene siendo norma habitual del Atleti, sí. No de la temporada pasada, sino ya de hace
sí,
tiempo.
Sí, algo histórico, es como cuando el Atleti, ¿no? El levantamuertos y tal, esto que se hablaba antes, de que siempre que venía un equipo necesitado ganaba en San Mamés o donde fuera, ¿no?
La frase famosa esta de Lenio Herrera, ¿no? Que decía que era mejor jugar con 10 que con 11, ¿no? Pues parece que con el Atleti les va muy bien.
Siempre perdemos con uno menos y nunca ganamos con uno más. Era un poco la forma de resumir lo que le pasaba al Atlético cuando estaba en inferioridad o en superioridad con respecto a otros equipos. Y hablando de esa forma, esa mala gestión, ¿no? Del equipo en el tiempo de descuento contra el Rayo, la de Falcao, que te meten una falta y dices, bueno, pues un accidente, te puede pasar, venga, va. Pero al partido siguiente, otra vez, en el tiempo de añadido, no sé, ya empieza a marcar un poquito una pauta. Y luego yo escucho a Marcelino en sala de prensa, que además le pregunto por la jugada, y viene a decir que es un poco mala suerte. Bueno, hombre, te gana Guedes a la espalda, como decía Borja, la ocupación de espacios en el área, había mucha gente, pero es malísima, a ver, es malísima.
A ver, hay una consigna en la vida para todo, ¿eh? Si las cosas salen mal, normalmente es porque se hacen mal. Y no le digamos, no, es mala suerte. Generalmente cuando se salen mal las cosas es porque las haces mal. Y en este caso se hizo mal, vía colocación, y otro día podremos decir que ha sido mala suerte porque ha tocado un jugador, vale, pero normalmente si te sale mal es porque lo has hecho mal. Y se hizo mal. Y los últimos 10 minutos, 15 minutos fueron muy malos.
Y no solo el equipo, también el entrenador. O sea, no solo los jugadores, también el entrenador. Agota un cambio con Valenciaga por lesión y al de 5 minutos hace otro. En vez de aunarlos y gastar una única bala, por así decirlo, agota 2. Con lo cual ya solo le queda uno. Y Dani García, a partir de minuto 75 así, el hombre se tenía en el campo pues por inercia. De hecho, el gol viene con Dani García fuera del campo, que le están atendiendo porque se le ha subido el gemelo, el muslo y vamos.
Pero andando un poco en el tema de tener el balón, si sacas a Vesga, mucho balón no vas a tener. Y quitó, si no recuerdo mal, a Vencedor.
Sí.
Es que Vencedor es de los que pueden aguantarte el balón, con sus defectos y sus fallos también.
Pero una vez que quitas a... ¿Qué fue? Quitó a Raúl. Si metes otro centrocampista o centras un poco a Berenguer o a Munain, no me acuerdo quién estaban en el campo y lo pones en otro contexto.
Es que también lo había quitado Munain. Es que Munain, pese a todo, es el que te puede aguantar el balón. Y no está bien, pero es el que aguanta.
En otro contexto, nunca cambia el sistema, muere con su 4-4-2, sí. Da igual lo que pase. O sea, yo en eso es lo que menos me gusta de Marcelino. Pero,
y si tu decisión es defender sin balón, lo que tienes que hacer es acumular gente. Acumular gente en el centro del campo, en el área.
O metes otro central. Por ejemplo, y lanzas el mensaje, ala, todos para atrás. Y entonces, sí. Bueno, pues por bemoles...
Por acumulación.
Bemoles, pues ya está.
Y para mí, también, la idea de no sacar a De Marcos y no sacar a Capa, pues también resulta un poco chocante. Creo que Capa, quizá en esos minutos, es un tío que te puede dar más. Yo no sé cuál puede ser el motivo para no...
Igual es que no le ves físicamente al...
Sí, pero son 15 minutos.
Adecuado. Puede ser, no sé.
Es que ¿cuánto necesita Capa? Que precisamente físicamente es un toro en ponerse bien. No creo que mucho. De hecho, hablé con él hace un mes ya casi, y me dijo que estaba bien. Raúl, no sé, estuviste en Valencia, no sé si Capa llegó a calentar, no le vimos en la tele, pero en el Wanda acuérdate que calentó antes Pecha Román que Capa, no, lo no cual me... es muy indicativo.
Sí, no me acuerdo si calentó o no, hasta el partido no sé si llegó a calentar, pero es cierto que Capa no ha debutado, antes era titular indiscutible. Y no sé por qué no ha tenido algunos minutos, porque tampoco Oscar de Marcos...
Es el sexto lateral a día de hoy de la plantilla, ¿eh? O sea, de los seis que tiene el Athletic, que son pocos además, es el último.
Sí, porque Pecha Román no ha debutado tampoco esta temporada, bueno, no ha debutado en ningún momento, pero es distinto el caso.
Calentó en el Wanda y calentó contra el Rayo, con lo cual si tú mandas a un lateral a calentar teniendo a Capa también, el mensaje que lanzas es que a priori Pecha Román está por delante de él en la rotación.
Sí, es cierto que la temporada pasada apostaba por De Marcos, aún teniendo a Capa, eso es cierto, pero bueno, cuando tienes que meter unos minutos a alguien, pues no sé por qué no puede hacerlo Capa, o incluso De Marcos, que tampoco se está saliendo.
Pero además, yo me ciño a esos 15 últimos minutos cuando hace el cambio. Yo sí voy a sacar a De Marcos, creo que lo saco para estirar. Es decir, si algo tiene bueno De Marcos es que estira mucho, que llega hasta el área contraria, que pone buenos centros y que habitualmente le cuesta retornar, con lo mismo le cuesta a Lecue, aunque ha mejorado. Es que el mismo Pecha Román yo no le he visto mucho, pero a mí me parece un tío que es muy aseado. Es un tío que aguanta muy bien la posición, que no pierde balones, que tiene una buena salida de balón. Tampoco es que le hayamos visto mucho, pero a mí me ha sorprendido gratamente en ese sentido, en que es un tío que no pierde, que defensivamente te da bastante, y sin embargo De Marcos lo que es un tío que estira, que tira desmarques de ruptura, que necesita campo por delante y no tanto por detrás, y le cogen la espalda. Entonces, no sé, es una decisión a mi modo de ver un poco extraña.
Ya que saquéis el nombre de Íñigo Lecue, igual es su mejor momento en el Athletic, ¿no?
Sin lugar a dudas. Pero me sorprende que mira, voy a compararlo con Valenciaga cuando volvió con Valverde. Aquí habíamos conocido una versión de Valenciaga muy ofensiva, con el 42 a la espalda, creo que era, subía a la banda y dice, pues este parece aquí... Se fue al Valladolid, jugó de lateral derecho, incluso una de la primera de las dos temporadas, y regresó en una versión defensiva que no lo habíamos visto. Y con Lecue me está pasando más o menos lo mismo. No está teniendo demasiada presencia en ataque. Sus centros tampoco han sido de calidad, o sea, no está siendo diferencial en lo que a priori era diferencial, y en cambio en defensa, salvo dos, tres despistes muy puntuales, no le hemos visto a este nivel nunca.
Yo, sin ser santo de mi devoción Lecue, yo lo que creo es que es probablemente la primera vez que tiene cuatro o cinco partidos en el mismo puesto, sí, y eso es importante.
Pero porque se lo ha ganado.
Claro, sí, pero que normalmente Lecue ha sido un jugador que ha jugado un partido de lateral derecho, otro partido de lateral izquierdo, otro de interior izquierdo, otro de interior derecho.
Cinco no, o siete no.
20 minutos en uno, luego sale y le quitan. Entonces, claro, eso para un jugador, no todo el mundo es polivalente y es capaz de adaptarse en 15 minutos a lo que le pide el entrenador. Hay algunos que sí y otros que no. Y entonces yo creo que Lecue, por una parte, yo creo que también está teniendo más cuidado defensivo, y de hecho, como comentaban ahora, no está subiendo tanto, no está haciendo esas incursiones prácticamente hasta el final, y por otra parte está manteniendo un puesto durante N partidos, que eso a todo jugador le viene bien, el hecho de consolidarte en un sitio, en un puesto, y saber lo que tienes que hacer.
Y yo creo, bueno, y lo dejó caer el otro día Marcelino, no iba a ser titular en el primer, bueno, en el a priori esta temporada. Aprovecha la lesión de Marcos en el,
en Elche,
contra el Elche.
Que ahí tiene un despiste, pero a partir de ahí está casi perfecto Lecue.
Sí, porque lo que más le costaba era cuando le cogían la espalda, que se la cogían con una facilidad asombrosa. Sí.
Atención, sobre todo el problema es de atención.
Sí, de concentración. Bueno, Marcelino dijo que iba a incidir en ello, ¿no? En general, con toda la plantilla. Y bueno, pues parece que Lecue se ha aplicado.
Lecue es un jugador de una generación donde en el fútbol base se jugaba prácticamente 3-4-3. Entonces, normalmente los laterales no eran laterales. Eran
interiores, ¿no?
Eran interiores, ¿vale? Eran carrileros.
Bueno, entonces, extremos casi. Es que
prácticamente,
los partidos del playoff de ascenso del Bilbao Athletic, Lecue destaca porque está todo el rato en el área contraria.
Y en el Danokbat igual. En el Danokbat que estuvo cedido también era prácticamente un extremo. Entonces, es una generación que está acostumbrada a un 3-4-3 siendo el carrilero. Entonces, por eso no hemos sacado buenos laterales desde hace tiempo, porque con ese sistema, con ese modelo de juego, los laterales tiran más hacia arriba, descuidan más la espalda, son más despistados defensivamente y nos enganchan. Yo creo que si algo bueno ha tenido el cambio es que ahora el fútbol base del Athletic está mirando otras cosas. Es decir, ya no es un modelo tan estanco donde se puede jugar 4-4-2, donde se puede jugar 4-2-3-1, bueno, lo que el entrenador decida. Y yo creo que empezaremos a sacar laterales. No el año que viene, pero yo creo que a unos años vista, y de hecho ya se están viendo en el Baskonia, en el Athletic Juvenil y demás, ya se están viendo laterales puros con esa disposición a ir hacia adelante, pero ya guardando mucho más las espaldas. Y Lecue, yo creo que tiene esa carencia.
Pues de cara al futuro, ahí está Núñez, ¿no? En el filial, de lateral derecho, Álvaro
Núñez.
Pero
también Núñez pilló la época.
Está ahí, está a caballo.
Eso es, igual que está haciendo en el Mirandés.
Y Manol.
No han terminado eso, lo que es gente más joven que ellos, del Baskonia, los que están llegando ahora. Bueno, Hugo no pilló tampoco, Hugo ha llegado hace poco, ¿no? Si no me equivoco.
Hugo Rincón. Eso es. Bueno, Hugo Rincón está desde cadetes.
Entonces sí, se equivocó bien.
Lo que pasa es que Hugo es un jugador que empezó de interior derecho y la han reconvertido a lateral, lateral derecho, porque es un chaval súper potente. Bueno, que debutó con la selección española sub-15, me parece, si no voy mal. Bueno,
y que es la apuesta para el lateral derecho tras Núñez, parece, en la cantera. Es sí, porque se ha apostado en detrimento de otros, por ejemplo, de Asier Grande o de...
O de Jesús también. Bueno, también está jugando, por ejemplo, contra nosotros en el Baracaldo, jugó de Jesús de lateral. Lo que pasa es que ahora parece que Pachi está apostando más por poner a de Jesús un poco más adelantado y a Rincón atrás.
Arezzo debutó con Osasuna el otro día.
Sí, Íñigo Pérez metió un golazo de falta por la escuadra.
También.
Has visto cómo he escurrido el bulto, ¿no? Los que no quieren estar en Lezama ya saben.
Pues sí, Núñez está ahí con el filial. Digo porque De Marcos y Capa acaban contrato y no tiene pinta de que... Bueno, estamos todavía en septiembre, pero no sé, no tiene pinta de que vayan a seguir.
Yo creo que por comparar, igual es una comparación es odiosa, pero entre los dos es más necesario Capa que De Marcos. Dicho lo cual, todo el respeto para De Marcos, pero
también
es verdad que tiene cierta edad, que está últimamente muy marcado por las lesiones, y yo sigo pensando que hay que hacer una regeneración. Y en este mismo ámbito coloco a Valenciaga. Creo que también, igual me equivoco, me puedes echar los perros dentro de unos meses, pero cuando termine la temporada, lo bueno o lo mejor creo que sería decirle, bueno, hasta aquí hemos llegado, y apostar por un lado por Yuri, que es la baza fundamental. Y luego también apostar por Imanol. Y por una tercera vía, que igual os parece un poco estrambótica, pero que me parece importante. Yo no desdeñaría a gente como Córdoba. ¿Por qué? Porque puede adaptarse a varios puestos, todavía es joven y tiene capacidad para hacer más cosas de las que parece que puede hacer. De momento la liga holandesa, y me diréis que no es muy buena, ya ha marcado 2 goles. Que no está mal.
No.
El futuro del lateral derecho, ¿cómo lo veis? Claro, lo primero es que habría que decidir en febrero, marzo, abril, ¿no? Que es cuando se acaba la temporada, no hacer renovaciones ahora y pensar qué es lo que necesita el equipo, si piensas en los chavales, si les vas a dar una plaza en primera división, porque es verdad que esta junta ha hablado de regenerar el equipo, también me imagino que de abaratar.
También.
Y en eso están, ¿no?
Hombre, será un criterio, me imagino, también. Tal y como están las cosas y las cuentas, que a pesar de todo no creo que vayan... No creo que vayan tan bien.
A mí bueno. que dejen ya de llorar con el dinero, que se parece que somos tercermundistas, con todos los respetos. El Athletic tiene dinero de sobra para lo que quiera. Sí. Vamos a recalcar esto, que ahora le van a venir, el año que viene, otros 25 kilos de los socios. Vamos a poner lo de llorar y ponerse medallitas de no sé qué, ya vale, porque es que, joder, no sé. El Athletic yo creo que en cierta medida no se puede descapitalizar de tantos jugadores, aunque no sean importantes dentro del campo o fuera del campo. Hablo de Marcos, hablo de Valencia. Tienes que tener esa gente en el vestuario.